comida en el Mutiloa, todo lo que tiene que hacer el Club Atlético Osasuna y luego lo difícil que es que el domingo entre la pelotita, ¿eh?
Sí, eso, juntarnos a comer es una cosa bastante fácil, pero el entrar la pelotita es un poco más complicado y eso hace que estemos en la situación en la que estemos de... Bueno, ya no estamos ni los últimos, pero bueno, ahí abajo.
Poco a poco hay que ir escalando, ¿verdad?
Así es.
Saludamos también a Alfonso Ramírez, miembro de la Junta. Alfonso, muy buenas tardes. Bueno, un Club Atlético Osasuna que poco a poco va creciendo y a ver si este domingo se puede dar un golpe de efecto en lo que se refiere en lo que se refiere a la clasificación para empezar a sumar de tres en tres, que también falta nos hace, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, al final, como hubieras dicho ahora mismo, la pelotita es la que tiene que marcar el rumbo, ¿no? Y si la pelota entra, sumaremos, si no entra, no sumaremos, pero ya efectivamente, si queremos aspirar a algo más que a lo que estamos ahora, pues tenemos que empezar a sumar ya sin falta y prácticamente en todos los partidos.
Y saludamos también a Luis Virto, hablaba Alfonso del rumbo y por ese sentido va el tema de tajonar, ¿no?
Sí, sí, así es, se ha cambiado el rumbo, vamos, cambiado no, digamos que se ha potenciado desde la directiva. Han hecho un gran esfuerzo para tratar de ello. Se nos ha preguntado qué es lo que se puede mejorar. Se ha expuesto y han puesto toda la carne en el asador.
Y ahora tratar de marcar unas directrices que nos puedan, bueno, dar una seguridad y una comodidad en el presente, pero sobre todo en el futuro.
Sí, lo que se trata es de que esto perdure en el tiempo. Que digamos que no sea cambiante conforme a personas que vengan, sino es decir, Osasuna tiene ya unos matices y esté quien esté, se va a seguir por estas directrices.
Hay que hablar también de los fichajes que ha realizado en este periodo invernal el Club Atlético Osasuna. Son tres, si os parece lo repasamos brevemente. El primero que vino fue el central, que ya se está entrenando y de hecho ha sido presentado, Nikola Vujadinovic. La verdad es que un viejo conocido que esperemos que nos dé tranquilidad, sobre todo bueno, en los minutos finales de los partidos y también cuando Osasuna consiga adelantarse, ¿no?
Esperemos que así sea porque además hay que tener en cuenta que el único equipo el cual quería venir era Osasuna, porque él se sintió que era osasunista en el partido de Sabadell, cuando se lesionó y el apoyo que tuvo, y entonces pues él ha querido venir y creemos que nos va a dar una consistencia en la defensa, nos va a dar altura y seguramente también una cierta tranquilidad.
Y casi de la mano para dar consistencia a la defensa llega Salvatore Sirigu, el guardameta del Paris Saint-Germain, cedido por el Sevilla, un hombre que la verdad es que uno repasa su currículum y es espectacular.
Sí, lo que ocurre es una cosa que no podemos olvidar, que el Sevilla tiene una plantilla también espectacular, y entonces se encontraba con que tenía tres porteros, nos pusimos en contacto para la posibilidad de ver si pudiera venir uno de ellos, y en principio nos pareció mejor, que en principio pensamos que iba a venir Soria, que no jugaba, pero posteriormente
San Paoli cambió de opinión
y negociando también con el Paris Saint Germain pues llegamos a un acuerdo para la cesión única y exclusivamente para estos seis meses.
Y ahora no quiero ponernos en ningún compromiso ni ningún jaleo, pero entiendo que Raúl Loé está prácticamente cerrado a falta de algún papeleo.
Bueno, el tema de Raúl Loé, existe un acuerdo con él y hemos presentado la baja de su equipo de acuerdo a la normativa de la liga y ahora estamos esperando a que venga él, pase el reconocimiento médico y pueda hacer todo el resto del papeleo para poderlo jugar. Pero ya él, dentro del plazo, se envió, digamos, los contratos.
Y una pena porque yo creo que el fichaje que la Junta quería y la afición quería, sobre todo por el tema de la lesión, era Mikel Merino, que no se ha podido concretar. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? El equipo la verdad es que está dando otro aspecto, otro carácter. Y bueno, siempre sumo los refuerzos, pero
nosotros
tampoco pasa nada.
Queríamos que hubiese venido Mikel Merino porque se daban dos razones. Primero, nos interesaba futbolísticamente. En segundo lugar, habíamos hablado con él y él quería venir. Y entonces, pues... como se suele decir, miel sobre hojuelas. Pero, claro, en todos los contratos intervienen tres partes, los dos equipos y el futbolista. Y aquí estábamos de acuerdo, los dos equipos y el futbolista, pero el otro equipo, el Borussia, no estoy, según mis noticias de hoy mismo, incluso parece ser que ya le van a dejar que en esta próxima ampliación de jugadores para la Champions lo van a inscribir y por lo tanto parece ser que aunque no haya jugado hasta ahora muchos partidos, el Borussia cuenta con él y no lo ha dejado salir. Y es una pena.
La situación
para nosotros.
Y para el jugador seguramente también, que como decís quería venir.
Bueno, yo para el jugador, si ya juega en el Borussia, seguramente él se sentirá contento de jugar en el Borussia.
Sin duda. Una situación deportiva que es verdad que la clasificación sigue estando complicada, pero sin embargo es verdad que el equipo ha dado un cambio de imagen en los últimos partidos y yo creo, o por lo menos eso percibo yo por parte de la afición, que hay como otro sentimiento, ¿no? Como otra ilusión, sobre todo pese a que el equipo no ha ganado desde hace un montón de jornadas.
Bueno, el equipo no ha ganado desde Eibar, pero el equipo ahora, desde que está de entrenador Vasilevic, el equipo ha dado un vuelco, juega, presiona y, perdonad la expresión, los partidos ahora duran 90 minutos porque hasta el final de los partidos vemos que hay posibilidades de dar vuelta al marcador si vamos empatados, incluso de ganar, porque por ejemplo pues el otro día hubiera sido un éxito espectacular en el último minuto cuando Kler la tiró junto al palo y la paró Kameni, pero eso quiere decir que era el minuto 90, 93 y entonces estábamos todavía luchando por eso, y entonces a mí me parece que eso a la afición es lo que le gusta y bueno, también a nosotros. Y lógicamente eso es lo que nos abre las esperanzas de que, bueno, quedan muchos puntos y ya iremos consiguiendo aquellos que sean necesarios para salvarse.
Nosotros hacemos una pausita y ya entramos a hablar de Tajonar, esa pieza angular que tiene que ser del Club Atlético Osasuna. Tres y 38, seguimos aquí en el Asador Mutiloa con Luis Abalza, con Alfonso Ramírez y con Luis Virto. Y es momento, tal y como hemos anunciado, de hablar de Tajonar. Vamos a empezar casi por lo último. Comenzamos por esa noticia que salía esta semana de el alquiler y esos procesos para poder disfrutar o hacer uso de las estaciones de Tajonar.
Me imagino que a lo que te refieres es al convenio firmado
con Instituto Navarro Deporte.
Vamos a ver. Desde el primer momento, cuando con el cambio del gobierno se nos dijo la posibilidad de que las instalaciones de Tajonar pues se pudiesen abrir a la ciudadanía. Pues Osasuna nunca se ha negado a ese aspecto y le parece bien que se abran a la ciudadanía. Lo que siempre hemos dicho es que esa apertura tendría que ser con
cierto control y orden.
Y con un cierto control. Y por lo tanto, la única manera y que nosotros vimos que era posible era que se hiciese a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Por lo tanto, es el Instituto Navarro de Deporte y Juventud quien va a gestionar esa solicitud de ocupación. Indudablemente, también no podemos olvidar una cosa, que de acuerdo a la ley foral, Osasuna es el arrendatario y por lo tanto siendo el arrendatario es el que tiene el derecho a esa utilización. Y claro, no queríamos que eso entorpeciese de ninguna de las maneras el habitual desarrollo de lo que es el funcionamiento del club. Pero dicho esto, pues se ha llegado a un acuerdo y el Instituto Navarro de Deporte y Juventud es quien va a gestionar este tema. Nosotros, con la finalidad de que no hubiera excesivos problemas, pues hemos tenido muchas conversaciones y pensamos que debiera de ser o bien para aquellas actividades que organiza el propio instituto o bien para aquellos clubs que estén federados y constituidos reglamentariamente. Es decir, no me parecía correcto que pudiesen ir a Tajonar, que se juntasen 25 amigos e hiciesen una solicitud para ir a jugar a Tajonar, sino que fuese una cosa seria y formal. Y evidentemente, pues los precios, llegamos a un acuerdo, son similares a los que veníamos cobrando.
Sí, son unos precios yo creo que están en el mercado, que no son desorbitados. En definitiva, es un modo de protocolizar, oye, ¿quieres usar Tajonar? Pues mira, tienes que hacerlo así y así, y las condiciones son estas.
Efectivamente, y además, o sea, decir, es indudable que si luego se hacen las cosas bien, Osasuna utiliza tajonar durante determinadas horas, pero también es cierto que, como se suele decir habitualmente, el día tiene 24 horas, o sea, es decir, que hay mucho tiempo para poderlo utilizar. Realmente, salvo los campos de hierba, que ya quedó claro que eso no se iban a dejar, el campo de hierba artificial tiene un mantenimiento relativamente cómodo y, por lo tanto, puede ser utilizado frecuentemente.
De hecho, las instalaciones ya se utilizaban, por ejemplo, para el torneo de fútbol 7, ¿no? Para que la gente durante el año pueda competir en esos horarios, como dice Luis, que están poco utilizados.
Sí, yo creo que al final cuando tienes unas instalaciones que yo creo que son, bueno, las más importantes de Navarra, sin lugar a dudas, en cuanto a la práctica del fútbol, pues hay que darle la máxima salida y Osasuna, pues obviamente está abierto a poder ayudar a, como dice Luis, a aquellos clubs, a aquellas federaciones, en este caso será la de fútbol, que quieran utilizarla y entre todos pues darle más movimiento que el que tiene actualmente.
Antes de entrar a desgranar un poco el proyecto Tajonar 2017, vamos a hablar por la noticia que se enviaba hoy del club de respecto al fútbol femenino. Que bueno, que se quiere seguir potenciando y seguir apostando por ello, si es que luego los resultados dan, claro.
Sí, bueno, vamos a ver, el resultado al final, como
se suele decir, deportivos, ¿eh?
Sí. Vamos a ver, si uno intenta potenciar, normalmente los resultados deberán de llegar, tardarán unos años, tardarán más, tardarán menos. Osasuna, por ejemplo, apostó por un equipo muy joven de chicas en esta parte, así lo decidió la fundación que para tal evento se creó. Y la verdad que el resultado ha sido muy bueno, porque no hay más que verlo. Osasuna está en la tabla, en la parte alta de la tabla, 8 puntos sobre el siguiente. Y bueno, esta es una de las piezas angulares de lo que hablábamos cuando se creó la fundación. Ahora nos queda la otra parte, que es la de seguir fomentando el fútbol entre las chicas. Es decir, por eso Osasuna quiere tener más presencia, porque muchas veces que el equipo que se presenta a Osasuna atrae a más gente que quizás otros clubes, ¿no? Esa es un poco la realidad. Pero nosotros no queremos perder la idea clara de fomentar el fútbol femenino, de ir a los colegios, de atraer a esas chicas a que practiquen el deporte, porque aunque el fútbol es un deporte mayoritario entre los chicos, pues entre las chicas es minoritario en estos momentos.
Aunque poco a poco va creciendo, afortunadamente, casi
no,
como...
Bueno, hasta ahora es al revés. El fútbol femenino lo que ha tenido es un decremento de fichas y por eso un poco surgió toda esta iniciativa. Año tras año, yo por ejemplo también lo conozco mucho desde el punto de vista del Ardoy, del cual también soy presidente, pues el Ardoy era uno de los clubes más potentes en cuanto al club femenino, teníamos 6 equipos, ahora tenemos 5 y ya con dificultades, y esto es el día a día de muchos clubes. Se han ido creando clubes nuevos y lo único que ocurre es que nos quitamos los cromos los unos a los otros. La realidad es que necesitamos tener más niñas, que haya más vocaciones futbolísticas, para que realmente sea un proyecto importante, porque si no tenemos una masa que lo respalde desde el punto de vista de chicas, será muy difícil tener un proyecto muy ambicioso en cuanto a llegar mucho más arriba que la segunda división. Hay que tener más gente y más niñas que quieran practicar.
Hablando de proyecto, hablamos de proyecto Tajonar 2017. A mí hay varios puntos que la verdad es que me parecen un acierto dentro del proyecto. Entre ellos, comienzo por uno, que es que funcione esto, esté quien esté, ¿no? Y que sí, haya unas pautas y una línea a seguir.
Eso es como consecuencia de, por lo menos esta junta directiva lo que propone es que Osasuna sea un club que juegue de cantera, es decir, y por lo tanto lo que hemos hecho es plantear las líneas para que en un futuro esté la directiva que esté, funcione el club con la cantera. No pueda ocurrir que, indudablemente, pues es un riesgo y creo que cuando se expuso así se dijo, que viene otra directiva que dice yo no quiero que tajonar me cuesta excesivo dinero, pues entonces lo quito porque es más barato no tenerlo, pero si se tiene hay que tenerlo de forma y manera que funcione, y es deseo de esta junta directiva que sea la base de Osasuna, ¿no?
Y ahí, perdona, lo que como todo proyecto, es decir, nosotros como bien dice Luis, no podemos imponer un método a futuras directivas. Por eso tenemos que hacer un método que venga quien venga, vea que es eficiente, es correcto, que aporta, que da garantías y que con esto intentar eliminar algo que funciona, pues es francamente complicado. Las cosas cuando funcionan, pues funcionan. Pero sí que hemos visto que dependiendo de qué directivas, pues unas directivas eran apostadas más por cantera, otros no, otros más fichajes. Pero hay que poner las bases un poco para que todo esto sea posible, porque a día de hoy, Osasuna en esas partes tiene un vacío. Osasuna es un equipo de cantera, digamos de palabra, pero de hechos realmente no lo es.
Ha ido un poco por oleadas, yo creo, ¿no? El tema de ser de cantera. Quiero decir, cuando las cosas iban bien, se iba apostando menos de cantera y conforme iban peor, se iba apostando más por la cantera, entre comillas, porque no había más remedio.
Sí, pero no es porque en Tajonar no existiera unas ganas de apostar por la cantera. Realmente, lo hemos explicado muchas veces, si el entrenador que pueda venir al club no es un entrenador que quiera apostar, Osasuna tiene que hacer siempre lo posible para el entrenador que venga acepte las imposiciones de Osasuna, no que sea al revés. Nosotros necesitamos un entrenador que sea de cantera, un responsable de toda la parcela deportiva de Osasuna que sea de cantera, un director de Tajonar que sea de cantera, y a partir de ahí lo que es ponerse al día, ser un club de futuro en cuanto a muchas de las cosas que en Tajonar sí que se hacían bien en parte, unas se dejaron de hacer, otras se hacían, pero quizá de esta manera, poner método en todo y dejarlo de tal manera que venga quien venga, director deportivo, entrenador, presidente, directiva, todo funcione exactamente igual.
Además se dijo un dato muy interesante, y es que el 28% de los jugadores navarros que están en primera y segunda no han pasado por Tajonar.
Sí.
No sé si es curioso o doloroso. Como
Desde mi punto de vista tiene las dos cualidades. O sea, es curioso porque creo que nadie se había parado a pensar, y eso fue lo que nosotros intentamos, que nadie se vaya de aquí. Y es doloroso porque, bueno, pues indudablemente, si son jugadores que están en primera y hubieran estado en Osasuna, pues indudablemente hubieran repercutido en un beneficio para el club. Entonces, en ese aspecto yo creo que uno de los temas importantes es que hay que buscar la captación desde el principio, y hay que hacer una cosa que es muy importante, que es una comunicación con los padres, de explicarles, o sea, decir, todos somos padres, bueno, aquí algunos no, pero me refiero que quisiéramos que nuestros hijos estén el máximo de tiempo con nosotros, o sea, es decir, por lo tanto tenemos que ofrecer un producto que sea atractivo, adecuado, para que los padres vean que su hijo puede jugar al fútbol, puede ser futbolista y está en casa.
Y además,
para eso, uno de los proyectos importantes de este Tajonar era la comunicación.
Y además que
Alfonso, si quieres.
Y además, Alfonso, que es importante tanto en el punto de vista o en el plano deportivo, porque te nutre de jugadores que te ahorras de tener que fichar, y también porque, bueno, la historia de Osasuna dice que también es verdad que eres un buen vendedor, quiero decir, que también te da una viabilidad económica al club.
Bueno, vamos a ver, partamos de que la base de que, visto lo que hacen otros clubes de la zona geográfica cercana a nosotros, el jugador navarro es apetecible porque tiene una serie de características que son innatas al jugador navarro en cuanto a raza, trabajo. Bueno, yo creo que lo que hay que intentar es que nuestra propia materia prima no se nos escape, eso lo primero, ¿no? Entonces, el proyecto este, como bien dice Luis, la captación es una base muy importante, pero no solo vale captar. Es decir, tienes que captar, tienes que proponer un proyecto deportivo, tienes que proponer una meta que sea creíble y que al final haga de Osasuna una cosa que la gente quiera, le guste estar. A mí siempre me ha costado entender cómo una familia sea capaz de cambiar a su hijo de residencia por jugar al fútbol y no sea capaz de cambiarlo de colegio cuando las cosas no funcionan o creen que el profesorado no es lo suficientemente bueno. Ahí mucha culpa es nuestra. Es nuestra porque, bien transmitidos los mensajes, la realidad es que ni va a ser mejor ni va a ser peor. Es decir, Osasuna no trabaja mal. Osasuna lo que tenía era un frontón donde nadie podía subir al primer equipo. Quitado ese frontón, Osasuna es un buen escaparate para que cualquier niño de Navarra pueda jugar al fútbol y pueda llegar a ser profesional. No olvidando que solo el 0,7% de los futbolistas llegan a ser profesionales. Entonces, otra cosa que hay que inculcar muy bien a los padres, que la carrera de un niño no empieza a los 6 años. Un niño con 6 años tiene 6 años y lo que hace es jugar al fútbol, no quiere ser profesional. Él en su mente sí, pero nosotros tenemos que darle aquellos valores para hacer crecer al niño en lo deportivo y como persona. ¿Qué le enseñas a un niño con 12 años cuando ya gana 2.000 euros al mes en el equipo de no sé qué? Posiblemente su objetivo como vida está cumplido. Hay que intentar mostrarle que hay otros valores importantes en el fútbol, y por eso tenemos que dedicar mucho tiempo a la comunicación y mucho tiempo a enseñar y a formar. Fíjate, el tema de la comunicación, os voy a dar un dato que además Luis os lo corroborará. Hemos empezado a trabajar con el tema de comunicación mucho más cercano a los padres, y hemos podido parar una serie de salidas de chicos que, pues, pues ni sabían que Osasuna tenía interés en ellos y que estaban ya prácticamente para marcharse a otros clubes, solo con hablar, porque la gente normalmente es de Osasuna, la gente, no hay padre que no quiera tener a su hijo a su lado. Es difícil que con 12 años mucho tienes que ir al
fútbol, mandarlo hasta allá,
si quieres mandar fuera, ¿no? Entonces hay que saber aprovechar estas virtudes que tiene Osasuna en cuanto a cercanía, en cuanto a cariño, y utilizarlo en nuestro favor y en el suyo también.
Luis, han hablado de captar y luego de trabajar, y en ese mismo proyecto de Tajonal 2017 se habla de modificar los procesos de trabajo, metodología, objetivos y conocer y formar mejor a los técnicos y a los jugadores. Desde luego un trabajo que, como se ha venido diciendo, que debería permanecer en el tiempo porque es la viabilidad de Tajonal y de Osasuna.
Sobre el método Korver de cara a los entrenamientos, ahora se les va a dar la planificación del mesociclo de los sobre los objetivos, porque dependiendo de la categoría en la que están tendrán unos objetivos u otros, y aparte de eso tienen un individualizado para sus propios jugadores, porque no es el mismo trabajo, sobre todo en el apartado físico, de un jugador de otro dependiendo de sus características físicas. Todo eso, aparte de lo de la comunicación que hemos hablado, se ha metido una persona que es directamente para hablar con todo el tema de nuestros jugadores. Los jugadores que tenemos fuera y los clubes convenidos, hay otra persona que va a estar en continuo contacto, en este caso con los coordinadores y entrenadores de los equipos convenidos y no convenidos, los cuales tenemos afinidad. Y otra persona que se va a encargar de hablar con esos jugadores que bien están cedidos por nosotros, para que vean que estamos con un seguimiento y que tenemos que decidir qué hacer con ellos el año que viene, de cara a venir con nosotros, de cara a ver si tienen que volver a estar cedidos, sobre todo esa cercanía, y con aquellos jugadores que estamos teniendo un seguimiento especial de cara a la temporada que viene. Voy a dar un dato. De donde más jugadores hemos fichado nosotros es de la Chantrea. O sea, tampoco nos vamos a volver locos si es un club convenido o no es convenido. Al final tenemos que ver nosotros también, hablamos de un 28% que es real, de jugadores que hasta ahora no han estado con nosotros. Vamos a reducir eso, seguro, porque todo lo que nos estamos encontrando con todas las reuniones que hemos tenido ahora mismo con los chicos y con los papás es que los padres quieren tener a sus hijos cerca. Bastante dificultad hay con un niño cuando cambia de club, cuando viene con nosotros como Osasuna y viene de otro club, bien sea convenido o no convenido. Si aún encima a eso le añadimos que tiene que desplazarse de su zona de residencia, tiene que dejar a sus padres de lado, tiene que dejar a sus amigos y tiene que cambiarse de escuela. Imaginaos en lo que puede suponer eso para un niño. O sea, ya no va a estar centrado 100% en el fútbol. Va a tener que estar mirando todo lo demás y, por lo tanto, en el fútbol será muy difícil que se centre.
Adaptarse a la vida y luego
es muy difícil, es muy difícil, es muy complicado. Por eso nos hemos dado de cuenta, nosotros con lo que tenemos actualmente, esa cercanía que tenemos con toda Navarra y provincias colindantes, con las rutas que tenemos, nos está resultando, bueno, de maravilla. O sea, el cambio que hemos tenido es brutal. Y eso yo creo que otros clubes, como pueden ser Madrid, Barcelona, Villarreal, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, no lo pueden dar, cosa que nosotros sí que lo podemos dar. Sobre todo para una madre, quitarle a un niño de 12, de 13 años desde sus entrañas, yo creo que eso es mucho. Y si ese niño puede estar aquí, y aún encima puede crecer al igual que en cualquier otro club futbolísticamente, lo tienes todo. O sea, mejor que eso.
Habéis hablado en varias ocasiones de comunicación, que obviamente es clave para, bueno, tanto para poderlos tener contentos como para poderlos escuchar. Entiendo que habláis de, por así decirlo, de un canal de comunicación bidireccional, ¿no? Que tanto el club pueda hablar con ese jugador y con ese padre, y que el padre pueda decir, oye, que esto no me gusta o esto me está gustando mucho. Que también hay que decir que se hacen cosas bien.
Bueno, de hecho esa comunicación bidireccional es la que nos ha permitido conocer que no todo se hacía bien. Es decir, nosotros en el proyecto Tajonar no solamente hemos hablado con el equipo de Tajonar, porque tendrías una parcela o una parte del conocimiento, sino hemos hablado con padres, hemos hablado con jugadores, y al final está así un poco el análisis de resumen del trabajo. Comunicar es vital, es decir, el que uno se pueda sentir valioso, que uno sepa el por qué no juega, que un niño pueda entender lo que le exigimos de él, es muy importante para su crecimiento. No vale nada tener una persona allí como si fuera un mueble. Al final son personas, son niños y son familias que cuando llegan a Osasuna normalmente llegan con una ilusión muy importante de poder ser futbolistas, y que nosotros lo que no podemos es truncar esa carrera, sino hacerle sentirse partícipe de ella e informado en todo momento de la progresión o no progresión que pueda tener como jugador y como persona.
Hablaba del canal bidireccional, por eso de que el jugador, el chaval, 12, 13, 14 años, quiere jugar a fútbol, es lo que más le gusta, pero bueno, también tiene problemas fuera del fútbol, ¿no? En lo académico, en lo personal, sí, en lo familiar, y también es importante el entender los distintos procesos que lleva ese chaval, ¿no? Y en qué momento se encuentra.
Mira, ha surgido un caso además recientemente de un chico que jugaba muy poco y ya sabes, si no mantienes esa conversación, pues nadie hubiera sabido que ese chico tenía un problema familiar muy importante con un padre al que atendía él personalmente y que le ha impedido pues prácticamente rendir. Si no trabajamos estas cosas, posiblemente este chico habría salido de Osasuna. ¿Por qué? Porque no valoramos más que el momento puntual. A las personas hay que valorarlas como trayectoria y el fútbol debe ser igual. Uh-huh. Toda pérdida de calidad, toda pérdida de rendimiento tiene que tener una explicación y siempre la tiene normalmente. Para lo bueno o para lo malo. Quien no te la da explicación es porque realmente no te quiere contar la realidad y quien te la da es porque quiere abrirse y explicarte lo que ocurre. Y tenemos que ser receptivos. Y esa parte de recepción nos seguirá haciendo importantes porque si la gente ve que nuestros objetivos no son a corto plazo, seguirán creyendo más en este proyecto. Un jugador malo un año para Osasuna no debe ser un mal jugador. Debe ser un jugador con una trayectoria que este año ha sido más compleja y que debemos de vigilar más cercamente.
Volviendo un poco a lo más inmediato, que es el domingo, Anoeta frente al Real Sociedad. Un partido para el cual Osasuna ya podrá contar con las tres incorporaciones, pero imagino que un partido en el que es fundamental que Osasuna sume tres puntos.
Hombre, es muy importante. Si no sumamos tres puntos, tampoco por eso vamos a decir que ya.
Además,
vamos,
Luis, ya nos toca. Ya
pero
nos
es toca. Importante que luchemos y que intentemos efectivamente sumar tres puntos, que ya toca, que no se puede estar sin sumar tres puntos tanto tiempo. Como ha dicho antes Alfonso, hay que sumar de tres en tres.
A ver si se acompaña un poquito la suerte, porque nos está faltando un poquito, ¿no? Un pelín entre postes, metemos un gol y casi estamos celebrando y lo recibimos. Toca un poco ya una alegría gorda, ¿no?
Bueno, pues a ver si nos dan una alegría gorda. Y indudablemente la prueba la tienes en que la afición está entusiasmada, puesto que las
808 y 45 minutos.
En un plisplas, ¿no?
Pues nada, desde aquí transmitiros que hemos estado muy a gusto en el asado Mutiloa, espero que vosotros también. Hemos hablado de Osasuna y de Tajonar. Luis Virto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Luis Abalza, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto, Alfonso Ramírez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esperemos este domingo que Osasuna gane y que todo esto que hemos hablado, pues bueno, siga su curso y por supuesto, que nos dé una alegría a todos los aficionados rojillos. Ya lo saben, mañana a partir de las 3:25, más deporte aquí en COPE Navarra y en COPE Más. Les esperamos.